La iglesia El Faro Lanús Este les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas.
Te quiero decir que no sos visita, sos parte de esta casa. Sos nuestro hermano si aceptaste a Cristo en tu corazón. Y si no, déjame decirte que ese Dios al cual adoramos, servimos, vinimos a orar, el que responde la oración, te está diciendo y te está llamando, diciendo: morí en la cruz por vos, clavé mi cuerpo, permití que mi cuerpo sea clavado en el madero para que tus pecados sean perdonados. Quiero que me acompañes en la Escritura y vamos a leer en Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, y lo vamos a leer en el nombre de Jesús. Y dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El título de esta prédica es realmente la necesidad que el hombre y que la sociedad hoy está necesitando. Esta sociedad, este día, está necesitando de la cruz. La cruz de Jesucristo es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, eso es para nosotros, es poder de Dios. Esta sociedad está acostumbrada a la cruz como algo trivial, como algo que no tiene el significado real que debería de tener. La cruz pasó a ser, para el hombre moderno, algo decorativo. Se ven las cruces, tal vez colgado en una pulsera. Se ven cruces en los aritos. Se ven cruces también en una cadena. Las iglesias, en algunas hay una gran cruz, otras muy pequeñas. Está aquel que llega al extremo de decir: me voy a tatuar una cruz en el hombro, en la espalda, en el pecho. Pero realmente no se comprende el significado de la cruz. La cruz como tal, como fue hecha, realmente es un elemento tortuoso. Es algo muy feo, en el cual los peores ladrones, asesinos, violadores, aquellas personas que estaban excluidos de la sociedad, que cuando se los juzgaba merecían la pena máxima, esos eran llevados a la cruz. Eran llevados a la cruz justamente porque la muerte de cruz era un tormento. Era la peor muerte. En la antigüedad, de todas las muertes, era la peor: morir crucificado. Y no solo era la muerte más difícil de sobrellevar para aquel que era colgado, sino que también la vergüenza que depositaba en morir en la cruz, obviamente para toda la familia, para toda la sociedad, aquel fue crucificado y pagó su pena en la cruz. La vergüenza era doble, porque la persona que juzgaba al hombre, las personas que juzgaban al asesino, al violador, se daba cuenta que merecía lo peor, que necesitaba esa muerte para que la sociedad pueda ver que de esa manera no se debía de vivir, no se podía asesinar, no se podía hacer eso, se lo mandaba a crucificar. Esa era la muerte de la cruz, una muerte que muchas veces duraba días enteros, hasta que algún otro recibía alguna orden para que las piernas se le quebrasen y de esa manera poder atenuar un poco el sufrimiento en la cruz. Las manos eran clavadas por grandes clavos de más de 20 centímetros. Las piernas también pasaban esos grandes clavos. Se lo pendía en un lugar bien alto donde todo el mundo lo podía ver. El cuerpo caía por gravedad. Los tendones se estiraban, la sangre corría, los nervios prácticamente explotaban. Esa era la muerte de la cruz. La muerte que todo ser humano merecía por el justo juicio de Dios. Todo hombre nacido de mujer está destituido de la gloria de Dios. El primer hombre, Adán, cuando estaba en el huerto de Edén junto con Eva, desobedeciendo a Dios, tomando de ese fruto prohibido, Dios le había dicho, de todo árbol vas a poder comer, menos de este árbol comerás. Y él desobedeció, la serpiente tentó a Eva, comió de ese árbol, de ese fruto. Eva se lo llevó a Adán, Adán volvió a comer, comió, y ciertamente morirás en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, todo aquello que está influenciando, lo quito ahora. En el nombre de Jesús, esa muerte, la muerte de separación de Adán y Eva, fue la primer muerte. No una muerte física, sino una muerte espiritual. Después de comer ese fruto, Adán y Eva no murieron, sino que se separaron de la presencia de Dios. Esa era la muerte que Dios Padre le había dicho a Adán y a Eva. Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra y murió en la cruz del Calvario, lo que hizo fue poner su cuerpo en rescate de mi vida, poner su vida en el lugar mío. Yo cuando nací, vos cuando naciste, necesitabas de un Salvador. De hecho, nosotros nacimos pecadores. Por descendencia de Adán, nacimos pecadores y necesitábamos de un Salvador. Necesitábamos de una sustitución, de alguien que cumpliera ese pacto para que mi vida pueda ser salva, para que mi espíritu vuelva a tener esa conexión con Dios Padre. La cruz no es hoy por hoy, como era en aquel entonces, un elemento tortuoso. Los romanos lo utilizaron, los persas lo utilizaron. Muchos pueblos bárbaros lo utilizaron hasta que llegó un día cuando Dios Padre entregó a su Hijo unigénito para poder morir en esa cruz. Hoy día la cruz, aún en los púlpitos, no se predica. Lastimosamente, tengo que decir que una prédica de la cruz en los púlpitos modernos pasa a ser moderno porque no se predica la cruz. Se predica de algo bueno y positivo, pero no se predica de aquel que murió en la cruz y que necesitas pasar por aquel que murió en la cruz para poder recibir vida eterna. Lastimosamente, tenemos que volver, sí o sí, no tenemos otra opción, al evangelio sencillo, al evangelio de salvación, al evangelio de la cruz. Decirle al mundo, decirle a la congregación, necesitas volver a la cruz. Necesitas volver a aquel que murió en la cruz del Calvario por tu vida y por mi vida. Necesitamos que se predique de la cruz. Necesitamos plantar esa cruz de Jesucristo, no solo en nuestros púlpitos, en nuestras enseñanzas, en nuestros trabajos, en los lugares donde nosotros vivimos, en nuestro barrio. Necesitamos volver a la cruz. Necesitamos ser como esa historia en la Biblia, donde había un padre que tenía dos hijos. Y cuando la leí dije, Señor, qué linda historia. Qué linda historia. Y para mí personalmente es una historia que me fascina. Y David se refirió a esa historia cuando estuvo orando. La historia del hijo pródigo. Y esta historia narra de una familia tipo, que podría ser una familia de acá de Lanús, de Avellaneda, de La Plata, de Chaco, Formosa, y por qué no decir de Canadá, Ucrania, y también decir de Rusia. Una familia que estaba papá con dos hijos, el hijo menor y el hijo mayor. El hijo mayor que, por ser mayor, siempre como que va adelante de las circunstancias. Y también el hijo menor, el consentido, el Benjamín, aquel que siempre tiene todo. Si el hijo mayor se le compra un pantalón y le queda corto, ¿quién lo hereda? El hijo menor. Si el hijo mayor lloró de más y le dieron el juguete que quería, el autito en Navidad, ese caro a pilas, y después se aburrió, ¿quién lo hereda? El hijo menor. Sabe que yo soy el hijo menor. Lo digo por experiencia. Todo lo que le daban a mi hermano, ¿quién lo heredaba? Luis. Tenía juguete de sobra porque me regalaban, más lo que tomaba de mi hermano, me sobraban juguetes. Me sobraba calzado. La bicicleta grande era mía después. Ya dejaba la bicicleta rodado 20 y un rodado más grande, bien, la de Eduardo. Y esta familia justamente era así. Padre con dos hijos. Este hombre, ya crecieron los jóvenes, se hicieron jóvenes los chicos, y uno le dijo, padre, dame plata, dame la herencia que me corresponde, porque ya no quiero vivir más con vos. El padre, muy apesadumbrado, con mucho dolor, juntó a ambos, le repartió los bienes, y luego de, dice la Biblia, no muchos días, se fue lejos, diciendo, yo voy a vivir mi vida. Ya no quiero saber más de tus reglas, no quiero saber más de lo que vos me das, ya no quiero saber más de vos, yo sé vivir mi vida, voy a vivir con mis amigos, no quiero saber más de papá. Agarró su dinero, su bolsa, no sé si agarró una valija, subió a su auto, camioneta, moto, si tendría, y agarró para lo que él era lo mejor. Luego de un tiempo, gastaba acá, gastaba allá, se divertía, salía a la noche. Ya no había quien le diga, vení temprano porque mañana tenés que ir a trabajar, vení temprano porque tenés que estudiar. Hacía su vida, la vida loca, lo que quería. Se levantaba cuanto quería, no estudiaba, no trabajaba porque tenía la plata que le había dado el padre. Y así pasó toda una temporada, todo un tiempo, hasta que se acabó el dinero. Usted sabe que los amigos por conveniencia se terminan cuando esa conveniencia también se termina. Cuando tenemos dinero y aquellos que se arriman porque tenemos dinero, todo bien, pero cuando se termina el dinero, ahí se ven los amigos. Cuando tenemos problemas, ahí es donde se ven los amigos. Cuando estamos en dificultad, ahí es donde se ven los amigos. Cuando estamos enfermos, ahí es cuando realmente vemos quién es sí y quién no es amigo. Y este muchacho se dio cuenta que carecía de amigos, porque todos se apartaron. Hasta que llegó a querer comer aquellas cosas que los cerdos estaban comiendo, las algarrobas. Hasta que en un momento, dice la Biblia, volvió en sí. Y ese volvió en sí es tan lindo. Ese volvió en sí es por lo que hoy, esta semana, estamos orando. Ese y volvió en sí, muchos de los que hoy están en la iglesia, es por oraciones de hermanos y hermanas que doblaron rodillas para que muchos de nosotros volvamos en sí. Dice que volvió en sí en medio del chiquero, volvió en sí comiendo nada, volvió en sí estando sin calzado, estando harapiento, estando hambriento, estando sin amigos, estando sin nada, volvió en sí. Volvió en sí en la necesidad más grande de su vida, volvió en sí. Ese joven necesitaba del padre, pero en la peor circunstancia se acordó y dijo: ¿Cuántos en la casa de mi padre tienen mejor comida, tienen mejor vestido, tienen mejor calzado de lo que hoy tengo yo en este chiquero? Ni siquiera mi hermano, sino los jornaleros, aquellos esclavos que mi padre tenía, que yo lo veía, están mejor calzados, están mejor vestidos, están gordos porque comen y yo no puedo comer. Y volvió en sí, y volvió en sí, y dijo: volveré, me levantaré y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Dejó el chiquero y comenzó a caminar hacia la casa del padre. Se recordaba el camino, los pies sin calzado, cortajeado la planta del pie, sin ropa, mal peinado, sucio y oloriento. Volví a la casa del padre. Y el padre dice: cuando lo vio a lo lejos, se compadeció de él y fue llamado a misericordia. Y empezó a correr hacia esa dirección donde había visto a su hijo, esa silueta que reconocía que era su hijo. Y usted sabe que para correr, un hombre de una edad, en la época del Señor, era vergonzoso. Con mi hijo siempre corríamos cuando era chico: papá, hacemos una carrera. Es normal. Pero en aquel entonces, los padres no corrían. Era una vergüenza. Era una vergüenza porque ellos no vestían pantalones. Ellos vestían una túnica. Las túnicas de los varones llegaban hasta la pantorrilla. La de las mujeres eran más largas. El hecho de correr le provocaba que se levantase la túnica. Y era una vergüenza para el hombre mostrar los pies y los muslos. No corría el hombre. Si tenía que correr, agarraba un siervo y lo mandaba a correr al siervo, al esclavo. El esclavo corría. El padre de familia no corría. Si tenían que hacer un mandado, andar rápido, ¿quién iba? El esclavo, anda a correr. Vos vas a pasar vergüenza. Yo no voy a pasar vergüenza. Te van a mirar a vos, a mí no me van a mirar. Vos tenés que correr porque sos esclavo. Yo no tengo que correr porque es una vergüenza correr. Aún así, el padre echó a correr. El padre del hijo pródigo no le interesó quién lo estaba mirando. No le interesó si pasaba vergüenza. Él se levantó la túnica y dijo: no me interesa, mi hijo está volviendo. Mi hijo está volviendo y no quiero que dé un paso más en esa condición. Yo me voy a acercar a él. Yo me acerco a él, yo paso vergüenza. Yo paso como el maldito. Yo paso la vergüenza que él tiene que pasar, la paso yo. Me levanto la túnica y corro hacia mi hijo. No quiero que dé un paso más en esa condición. Y echó a correr. Se levantó la túnica y corrió. Como la última vez. Se encontraron, se abrazaron, lo besó. Y le habrá dicho el hijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y el padre le habrá dicho: no digas nada. Vení a casa. Miró a los siervos y le dijo: busquen el calzado y cálcenlo. Busquen el mejor vestido y denle. Y le habrá extendido la mano y le dijo: ¿qué pasó con tu anillo? El anillo de la familia, el anillo que te daba autoridad como familia. Y le habrá dicho: lo tuve que vender. No te hagas problema, te vamos a dar otro anillo. Te vamos a dar calzado, te vamos a vestir, te vamos a dar autoridad. Vas a ser parte de la familia nuevamente, porque te sigo queriendo y te sigo amando. La cruz hace eso. La casa del Padre hace eso. del pródigo es la cruz. Y el padre de familia es nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario para que vos y yo no sintamos vergüenza, sino que seamos uno más con Él, parte de la familia. El pródigo recibió bendición. El pródigo fue aquel que estaba perdido, mas fue hallado. Hoy día, todos nosotros, de una u otra manera, en algún momento, fuimos pródigos o somos pródigos y necesitamos volver a la cruz. Y déjame terminar con una historia que pasó en Inglaterra ya hace unos cuantos años. Había una familia en el campo, esta familia no muy numerosa, tenía una pequeña nena, 5 años, Ludmila. Llegaron el tiempo de las vacaciones y los padres le dijeron: estuvimos hablando con tus abuelos que viven en la ciudad, en la gran ciudad. Ellos eran de una aldea muy apartada y queremos que estas vacaciones la pases con tu abuelo, con tus abuelos. Nunca había salido la nena, sabía que tenía abuelos, pero por primera vez los iba a ver. Muy contenta, con mucho miedo, fueron al tren, la dejaron en el tren, los abuelos la iban a esperar en la otra estación donde se encontraban en la gran ciudad. La nena hizo su pequeña valija con sus cositas. Y usted vio cuando los chicos preparan una valija. Los padres le dicen: bueno, ponés este zapato, este otro, el abrigo, la ropa interior, el jabón. Y los chicos quieren poner su juguete preferido o el celular hoy día, ¿no? Armó su valija y con el sollozo de sus padres la despidieron, con mucho temor. También sabían que sus abuelos la estaban esperando. Cuando lo recibieron los abuelos, abrazos, cariños, lágrimas, fueron a su casa. Ellos vivían en un departamento, un edificio bajito, 3 pisos, no tenían ascensor, chiquito, pero en la gran ciudad. Al lado, una iglesia, muy conocida. En la cumbre de la iglesia, una gran cruz. Durante el día se veía en toda la ciudad. La ciudad era abovedada. Y en la parte más alta de la ciudad estaba la iglesia. Y arriba de la iglesia, la cruz. Durante la noche, esa cruz se iluminaba. La nena, después de pasar unos días de acompañar a la abuela a hacer los mandados, le dijo: abuela, ¿puedo salir a caminar? Bueno, y salió la nena. Hizo 1 cuadra, 2 cuadras, 3 cuadras, 4 cuadras. Le había recomendado la abuela y le dijo: si te perdés, acércate a alguien y decile: yo vivo al lado de la cruz. ¿Te vas a acordar? La nena miraba a la cruz. Sí, me voy a acordar. Empezó a caminar y se perdió como todo chico. Empezó a llorar hasta que un policía la vio y le dijo: ¿qué te pasa? Estoy perdida. ¿Cómo te llamás? Ludmila. ¿Dónde vivís? No sé. Estoy con mis abuelos. Pero decime algo, le dijo el policía. Decime algo, así te llevo a tu casa. ¿Dónde vivís? ¿Dónde te sentís segura? ¿Dónde sentís el abrazo y el calor de tu familia? Y ella le dijo: no sé la dirección. No sé el número, no sé la calle. Pero lo único que le pido, policía, es que me lleve a aquella cruz, porque yo sé que debajo de esa cruz me aman. Debajo de esa cruz recibí calor. Debajo de esa cruz todos los días como. Debajo de esa cruz todos los días recibo consolación. Exactamente igual que Ludmila, hoy estamos presentes y necesitamos estar debajo de la cruz. Necesitamos recibir aquel calor y amor que Dios nos está proveyendo y nos está dando en la cruz. La cruz es para vos en este día la salvación. El que murió en la cruz es el unigénito Hijo de Dios. No es cualquiera. Es el Dios mismo que entregó su vida para que puedas tener vida y vida en abundancia. Hoy no te trajo hombre alguno. Hoy, si fuiste invitado, no te trajo el que te invitó. El Espíritu Santo te trajo para que puedas recibir de aquel que murió en la cruz salvación y vida eterna.
Deseamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios. Como familia de fe, les invitamos a seguir creciendo juntos. Nos encontramos en Instagram, Facebook y YouTube, El Faro Lanús Este, o por WhatsApp al 11 30 73 50 63. El Faro, una iglesia de fe, acción, reproducción y objetivos.